Son 33 los minutos que pasan de la una de la tarde. Estás escuchando Generación Futura, estás en Radio High y vamos a referirnos a un tema en particular que es noticia central hoy en nuestro portal de noticias en www.radiohigh.com, que tiene que ver con que Israel recuerda a Rabin a 25 años de su asesinato. Esta noche en el centro de Isaac Rabin encenderán 25.000 velas en su memoria, en la plaza en Tel Aviv que lleva su nombre, donde fue asesinado el 4 de noviembre del 95 por el ultraderechista judío Yigal Amir al concluir una manifestación a favor de los acuerdos de paz de Oslo que el entonces primer ministro impulsó y firmó poco antes. Vamos a saludar a Zvi Raviv, él es analista político israelí y amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Zvi? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap. Es un placer hablar nuevamente con vos.
Muchas gracias. ¿Me oyes bien?
Te escuchamos perfecto. Vos me escuchás bien, ¿no?
Ok. Sí, no, yo estoy bien. No hay problema.
Dale.
Sí, es un día triste. Hace 25 años hoy estuve yo en Buenos Aires cuando me llegó la noticia del asesinato de Yitzhak Rabin. Cuando mi mamá hizo aliyá en 1934, le dijo su mamá, tengo una prima en Israel, ¿por qué no la vas a visitar? A mi mamá le tomó como un año ir a ver a la prima de Tel Aviv, porque comunicación era bastante difícil en 1935. Claro. Llegó y habló con la prima y había un niño jugando con agua en el patio. Y la señora, la prima, falleció un año después y mi mamá no tenía ningún contacto. Pero mi mamá, cuando recibió el premio de educación de Israel, hace como 25 años y medio, en la tarima vino otro personaje que recibió también el premio honoris causa y fue Yitzhak Rabin. Y cuando entró a la tarima, le dijo mi mamá a Yitzhak Rabin, Yitzhak Rabin, nosotros somos parientes, pero yo no necesito nada. Eso promulgó una serie de cosas que Yitzhak Rabin y Lea nos invitaron a mi esposa y a mí a llegar a su casa en septiembre, hace 25 años y 2 meses. Y estuvimos, cenamos en la casa y quedamos que nos íbamos a estrechar las relaciones. 2 meses después yo organicé, fui el director de Jerusalén 3000 y organicé en Washington un evento muy grande que todos los políticos, senadores, miembros de la Cámara de Diputados, etcétera, en la rotonda, y el huésped de honor fue Yitzhak Rabin. Y Yitzhak Rabin nos dijo al alcalde de Jerusalén, en aquel entonces, Ehud Olmert, a mí y a mi esposa, voy a ver ahora a Clinton, ¿por qué no vienen conmigo? Y aceptamos y nos fuimos. Llegamos al State Department, y Ehud Olmert todo el tiempo está preguntando, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está la seguridad? Porque nadie nos pidió nada. Entramos con unos bolsos muy grandes, etcétera, y nadie nos preguntó a dónde íbamos. Y yo me fui a México, después a Argentina, nos encontramos, y Yitzhak Rabin nos presentó a Bill Clinton, etcétera. Mi esposa, yo me fui a Argentina para organizar la visita del alcalde de Jerusalén en aquel entonces con el alcalde de Buenos Aires. Creo que
estabas contando la historia, justo muy interesante, el costado personal que comenzaste contándonos, y nos quedamos, se cortó justo cuando llegabas a Buenos Aires vos.
Ahora, yo llegué a Buenos Aires para planear la visita de Ehud Olmert. Íbamos a ver el alcalde el alcalde Domínguez, y Menem estuvo en el poder, y tener eventos de Jerusalén 3000, se abrió ahí la Maccabiada de América Latina, etcétera. Y estaba yo preparando la visita y estaba caminando por la 9 de julio y alguien corrió detrás de mí diciendo, le mataron a Rabin. Me volteé y dije, no puede ser árabe, es probablemente un israelí que lo hizo. Porque vi qué fue la propaganda anti-Itzhak Rabin y anti-gobierno por los acuerdos de Oslo. Claro. Por los acuerdos de Oslo. Y desafortunadamente un imbécil tomó la vida del primer ministro de Israel, que no nos había pasado desde hace 2000 años.
Claro, ahora me quedo con esto, porque para aquellos oyentes que capaz comenzaron a escuchar ahora la entrevista, vos luego de encontrarte con Rabin, viniste a Buenos Aires a organizar algo laboral, digamos, y allí te enterás, o mejor dicho, aquí en nuestro país, que asesinan a Rabin, y automáticamente vos dijiste, esto no pudo haber sido un árabe, tuvo que ser un israelí.
Sí, tuvo que ser un israelí. Y se cortó el encuentro con Rabin. Yo lo quería mucho, yo voté por él. Creo que Rabin, con su humilde posición, porque era humilde, no era muy... o sea, no hacía mucho ruido con todo lo que hizo, claro. Sino que cautelosamente firmó un acuerdo con Yasser Arafat, un acuerdo, parte del acuerdo todavía existe hoy, o sea, la parte económica que sean los acuerdos de París todavía existen hoy después de 25 años, y las relaciones que todavía tenemos con los palestinos son relaciones que fueron establecidas hace 25 años con Yitzhak Rabin.
Ahora digo,
y creo que sí. Israel cambió mucho desde el asesinato del primer ministro, y estamos ahora comenzando de nuevo la situación que podíamos haber comenzado hace 25 años.
Claro. Ahora quiero profundizar este concepto, esta última frase que decís, estamos hablando con Zvi Raviv, analista político israelí. Si uno, después de 25 años, tiene que definir a Yitzhak Rabin y lo que fue para Israel, ¿cómo lo puede definir?
Mira, yo lo defino como, primero, estamos hablando de Yitzhak Rabin, que era un oficial importante en la guerra de independencia, era el jefe de Estado Mayor en la Guerra de Seis Días, era el embajador en Washington que consiguió que el gobierno americano de Nixon y mande aviones y mande toda clase de armamentos durante la Guerra de Yom Kippur. Después regresó a Israel, entró a la Knesset, y por el hecho de que Golda Meir tenía que resignar, él era el en la lista del Partido Laborista, él era el número 17, pero lo eligieron a él porque era un consenso del país. Y empezamos, y había el Yitzhak Rabin, cuando era primer ministro, en el segundo gesto, no en el primer gesto, en el segundo gesto de Yitzhak Rabin, que culminó ahí hace 25 años en su asesinato, de repente Israel se abrió a todo el mundo. Israel se abrió al mundo, nuevas carreteras, nuevos puentes, nueva infraestructura, nuevo todo. El segundo tiempo de Yitzhak Rabin, que fue primer ministro, después fue ministro de defensa, con Begin, con Shamir, etcétera, y después llegó a ser primer ministro nuevo, Israel cambió totalmente. Y íbamos por un camino que era un camino muy arriesgado de firmar un contrato de paz. El contrato era malo, pero fue el único contrato que podíamos haber recibido en ese tiempo. Hoy los contratos que estamos firmando hoy son contratos muchos mejores. O sea, el contrato tenía tantos agujeros por los cuales empezó la intifada de los palestinos, por los cuales lo que pasó entre hoy y lo que pasó antes era que el contrato le dejó a los palestinos el poder de veto, de vetar,
claro,
al plan de paz y hasta en qué posición se analiza. Y ahora los palestinos perdieron ese veto. Okay, si hubiéramos tenido, si Yitzhak Rabin hubiera estado vivo, es probable que los palestinos, con su arrogancia, no hubieran firmado un contrato de paz. Quizás debíamos de tener esos 25 años para que lleguen a la conclusión de que no tienen otra, que tienen que firmar un contrato de paz. Eso es lo que pasó con los Emiratos, es lo que pasó, claro, con Sudán, es lo que pasó. O sea, la situación era diferente. Pero yo lamento mucho la pérdida de Yitzhak Rabin, que para mí fue una pérdida personal, pero creo que es una pérdida nacional muy, muy, muy profunda.
Te hago la última pregunta, Zvi, y aprovechando la gentileza de que estás hablando con nosotros, intento relacionar estos 25 años sin Rabin con la actualidad, porque hoy, sin ir más lejos, el presidente Rivlin, al recordar a Rabin, advirtió contra la polarización que vive Israel hoy en día, denunció la intolerancia y pidió justamente que se honre el legado de Rabin y se sane el daño a la democracia que provocó su violenta muerte. Si hoy Rabin estaría vivo y vería la situación política de Israel, ¿qué podría llegar a pensar?
Mira, Rabin no hubiera sido primer ministro hoy Rabin no hubiera sido primer ministro hoy. Hay polarización en Israel hoy que es bastante aguda y puede llevar a esos casos. Tenemos en las demostraciones que existen hoy día en el país, hay muchos casos de que gente de partidaria de Bibi Netanyahu abusa de los que están en las calles demostrando. Ahora, espero de que no lleguemos a otro asesinato. Espero que no lleguemos a otro asesinato, pero sí tenemos un problema. Pero te diré algo, nosotros también cambiamos. Mira, aunque Israel tiene la fama de ser de la derecha, tenemos un problema. Nosotros, muchos de los que estaban a favor de los contratos de Oslo, perdieron la fe de que los árabes verdaderamente quieren paz. Y llegamos a la conclusión de que Jabotinsky llegó en los 30 y Ben Gurion llegó en 48. No es algo nuevo. Jabotinsky y Ben Gurion dijeron solamente cuando nosotros seamos súper fuertes y los árabes llegan a la conclusión de que no pueden derrocarnos, es ahí cuando vamos a llegar a un arreglo. De eso pasó después de la guerra de Yom Kippur con Egipto. Tomó años, tomó unos 6 años, pero jugó con Egipto. Eso pasó con Jordania, con el rey Hussein. Eso pasó ahora con los Emiratos y Bahrein, etc. Y eso eventualmente va a tener que pasar con los palestinos. O sea, nosotros no corremos el riesgo de que los palestinos pueden destrozar a Israel. O sea, los palestinos no presentan un peligro para Israel. Lo que sí presentan un peligro para ellos mismos. Presentan, claro, un peligro para ellos mismos. Porque nosotros hoy tenemos, yo no sé qué es lo que llega a la Argentina, pero cada día escuchamos que tal banco tiene un seminario en Dubái. Había un grupo de industrialistas, ahora terminó 3 días en los Emiratos con contratos de millones y llegaron a millones de millones de dólares. Los palestinos podían haber gozado, Pero lo que pasó es que Yasser Arafat convirtió el problema político entre Israel, la división de Eretz Israel en dos estados, árabe y judío, lo convirtió en una hazaña religiosa. Y claro, ya que se convirtió en cuestión de religión, no puede tener solución. O sea,
no es político, es religioso, digamos.
Si eso queda como religioso, no hay solución. Espero que los políticos palestinos podrán llevarlo de vuelta a la situación que existió durante los acuerdos de Oslo. Era un arreglo político, división del territorio, arreglos económicos. ¿Sabes que 1 millón de palestinos hoy viven de su trabajo en Israel? Hay alrededor de 200.000 o 180.000 palestinos que trabajan en Israel, y ellos tienen alrededor de 1 millón de dependientes. Podríamos, claro, tener 2 millones y 3 millones de personas que trabajen. Podríamos desarrollar toda su infraestructura, pero no podemos competir con cuestiones de religión. Y los países europeos, y probablemente ustedes saben de lo que está ahora en Francia.
Claro.
En Francia hoy mataron en una iglesia y Allahu Akbar, etcétera, etcétera. Y están, hay un boicot de productos franceses en los países árabes. Y finalmente Francia, que estuvo en el lado de los árabes en contra de Israel, ahora tiene la misma medicina de la cual nosotros sufrimos en los últimos años.
Claro. La verdad, Zvi, me quedaría, digamos, horas hablando con vos. Es muy interesante el análisis que estás haciendo, y queda todo este tema de Europa para abordar, pero da para una entrevista aparte. Nosotros te agradecemos mucho por esta participación en Generación Futura, en Radio High. Te mandamos un fuerte abrazo y obviamente permanecemos y quedamos en contacto. Dale.
Muchas gracias, y cuídense, todos los que escuchan los programas, cuídense de la pandemia, cuídense del virus, cuídense, máscara, pongan sus máscaras y protejan sus vidas, porque nadie puede competir con esa pandemia. Hasta que ahora, by the way, hoy comenzó un estudio de la inoculación que inventó el Instituto de Siona. Por eso es para aparte. Laila Tom para mí, que tengan buen día para ustedes, y saludos a todos mis amigos en Argentina.
Gracias, como siempre, gracias, Zvi. Un fuerte abrazo. Zvi Ravive, analista político israelí. Muy interesante la charla acerca de la figura de Yitzhak Rabin. 25 años se cumplen hoy del asesinato.